siempre contigo.
José Daniel Ferrer confirma que fue golpeado por militares en prisión de Santiago de Cuba. Otorga el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un perdón presidencial a su hijo, Hunter Biden. Insiste Colombia en que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres. Reportan la muerte de otro de los rehenes del grupo Hamás.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. El preso político José Daniel Ferrer confirmó que fue golpeado el pasado 18 de noviembre por militares en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, dijo hoy a Radio Martí Yusmila Reina, madre de su hija Ana Laura Ferrer Reina, después de recibir una llamada telefónica del opositor.
Hice una llamada esta mañana, me entró una llamada, yo conozco el código de Santiago de Cuba y le digo a mi hijo mayor que tiene su abuela allá, digo, bueno, quédate aquí, no salgas porque puede ser tu abuela. Entonces cuando yo digo, aló, ¿quién habla? Me dice, no, es José Daniel. Nos sorprendimos con la llamada porque, por supuesto, hace meses, un año más que no podíamos comunicarnos con él. Se interesó por su hija, Ana Laura, la hija nuestra. Mandó felicitaciones a Donald Trump por su... por vencer en las elecciones y a Marco Rubio por su nombramiento reciente. También nos confirmó que efectivamente el día 18 había sido golpeado por un grupo de militares. Ahí la llamada se cortó porque, y luego cuando pudo volver a llamar ya no pudo hablar del tema, es decir, que no pudo dar detalles. Y bueno, mandó saludos a su familia, a su hermana, que le hiciera el favor de comunicar a su esposa que podía llegar hoy a la visita conyugal, que aparece lo iban a autorizar. Y bueno, nos pusimos muy contentos y que quizás se estabilicen las visitas y las llamadas. Me dijo que al parecer se iban a estabilizar. Él no dio detalles si se lo habían comunicado o no, pero me dijo que lo más probable es que se estabilicen. Solo me dijo que se había dado una situación el día 18 y que efectivamente un grupo lo había golpeado. Solo pudo decir eso. Militares, sí lo especificó.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, Instar, denunció la muerte del preso político cubano y manifestante del 11J Manuel de Jesús Guillén Esplugas en la cárcel Combinado del Este el pasado 30 de noviembre. Manuel de Jesús, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 17 de julio de 2021 por participar en las protestas populares del 11J y condenado injustamente a 6 años de prisión, dijo Instar. También recordó que durante años el joven activista denunció desde el presidio los maltratos y vejaciones que sufren los presos políticos del régimen cubano. Al concluir su mensaje, Instar subrayó que la familia del preso político considera que es falsa la versión oficial que achaca el fallecimiento a un suicidio. Y se encuentra en libertad bajo fianza el adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. 2 mujeres continúan bajo arresto. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades policiales y judiciales del municipio Mella en Santiago de Cuba otorgaron la libertad bajo fianza para el adolescente Rafael Borrero Torres, uno de los participantes de las protestas de Palmarito de Cauto el pasado 15 de noviembre.
Le dieron una fianza de 10,000 pesos hasta el día del juicio. Está acusado de desorden público.
Informó a Martí Noticias desde esa localidad Maidoli Soribe, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU. Días antes había sido excarcelada también con la misma medida cautelar Oneida Quiñones, enferma de diabetes y con una discapacidad física. Borrero Torres y Quiñones están imputados por desórdenes públicos, pero podrán esperar la fecha de juicio en sus viviendas. Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, ambas integrantes de la UNPACU, continúan tras las redes ovejas en la unidad policial de Mella.
Llevan como 16 o 17 días, tienen condiciones, en calabozo, porque no están en prisión.
Señaló la hermana de Dilkis, Elba León Giraudis, en conversación con nuestra redacción.
Yo me comuniqué con el abogado, pero ya dice ellos que como ella era opositor y eso, que a lo mejor por eso todavía no han podido.
Las dos mujeres detenidas están acusadas de desórdenes públicos y daños tras manifestarse tocando calderos junto a otros vecinos de Palmarito de Cauto que salieron a las calles a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. La llegada al lugar de las autoridades y el maltrato que emplearon contra varias de las personas reunidas allí enardecieron los ánimos de algunas de ellas, que tiraron piedras acertándole a una patrulla policial.
A ver qué decisión toman en el caso, si la trasladan hacia la prisión o si asumen lo que los abogados pidieron, cambio de medida.
A mediados de noviembre, la organización Justicia 11J verificó 70 protestas en Cuba desde que colapsara casi totalmente el sistema eléctrico nacional el 18 de octubre. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Varias provincias de Cuba estuvieron a oscuras el fin de semana y el pronóstico de la Unión Eléctrica para hoy no deja espacio a la esperanza. Mientras el gobierno autoriza la exportación de petróleo cubano extraído por una compañía australiana. Tomás Cardoso preparó un resumen sobre la crisis energética en la isla.
Cuba sufrió este fin de semana serias afectaciones en el servicio eléctrico, profundizada por una avería en la central termoeléctrica Renté, que dejó apagado a los municipios de Santiago de Cuba y San Luis, además de la provincia de Guantanamera. Por su parte, la petrolera australiana Melbana Energy, que desde hace una década explota yacimientos en la isla, anunció que en el 2025 exportará por primera vez crudo cubano. Se suma además un comunicado emitido por las autoridades cubanas alertando de afectaciones en vuelos internacionales en La Habana y Varadero por falta de combustible entre el 1 y 8 de diciembre. Aviso que posteriormente fue cancelado, informó este domingo la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. Para hoy lunes, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.502 megawatts en el horario pico. Sobre la crisis energética, residentes en varias provincias describieron el escenario que han sufrido durante el fin de semana. En la ciudad de Santa Clara fueron muy intensos los apagones, advirtió el periodista independiente Guillermo del Sol.
Terrible, apagones de 12 horas. Vinimos a tener un respiro en la tarde y noche de ayer. No hay con qué cocinar porque no hay gas tampoco.
Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cáceres nos dijo.
Estoy hablando de 13 horas y el domingo fue cuando dejaron en la mañana un poco de electricidad y después lo quitaron hasta las 9 de la noche. Ni gasolina, ni gas licuado, ni carbón tampoco.
En Santiago de Cuba estuvieron básicamente a oscuras durante el fin de semana, comentó Daniel García.
15 horas diarias. Se fue la corriente y ya no se sabe hasta cuándo viene el carbón y leña, que es la opción que hay aquí.
Guantánamo se sumó a los territorios con profundos apagones en los últimos días. Y Miguel Ángel López Herrera opinó.
Sobre todo en las horas de la tarde-noche no hubo corriente.
En San Andrés, en Holguín, alcanzaron las 17 horas a oscuras, señaló Damaso Alberto Fernández.
Ayer, después de haberse llevado prácticamente el día entero, también se la llevaron a las 6 de la tarde hasta las 12. Ha sido desastroso.
William Tamayo reside en Vanes, en el oriente cubano, y describe la precariedad que enfrentan allí.
Los apagones en Vanes son de 24 horas y entonces las personas recogiendo nailito para encender la leña porque ni petróleo hay.
Y desde Arroyo Blanco, en la provincia espirituana, Vladimir Ríos Cruz concluyó.
Aquí la corriente viene unas 2 horas aproximadamente por la noche, le llega a las 8 de la noche, se va, luego por la madrugada 2 horas. Y se vuelve ahí y luego todo el día. Mira, hoy me hicieron pan. Al gobierno no le interesa, al partido no le interesa, a la empresa de servicio no le interesa, a nadie le interesa. Se perdió la producción del pan. ¿Quién queda afectado? La población.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Varias organizaciones no gubernamentales recordaron que hoy el prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumple en el penal de Guanajay 37 años de edad. El artista, líder del movimiento San Isidro, está tras las rejas desde las protestas del 11J, pero es perseguido por el régimen desde el año 2017 debido a su arte contestatario, destacó la ONG Prisoners Defenders. Amnistía Internacional, Conexión de Artistas en Riesgo y el Observatorio de Derechos Culturales también recordaron el cumpleaños de Luis Manuel Otero Alcántara. Son las 5:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden indultó a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba este mes una sentencia en dos casos federales. Como nos dice Yoconda Tapia, la decisión del mandatario ha generado controversia.
El presidente Joe Biden anunció el domingo que indultó a su hijo Hunter, quien enfrentaba una sentencia en dos casos federales que debían emitir decisiones en este mes, y lo hizo pese a que en varias oportunidades había prometido no tomar esa medida. Sin embargo, a través de un comunicado emitido anoche por la Casa Blanca, aseguró que la medida era en respuesta a lo que denominó un procesamiento selectivo e injusto. El mandatario estadounidense destacó textualmente en el comunicado: los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron a atacarme y oponerse a mi elección. Hunter Biden fue condenado por 3 delitos graves en junio por una compra de armas en 2018. Los fiscales dijeron que afirmó falsamente en un formulario federal que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. También se declaró culpable en un caso en el que se le acusó de no pagar al menos $1,400,000 en impuestos. La acción del presidente Biden al indultar a Hunter Biden en ambos casos también alcanza a cualquier delito que haya cometido o pueda haber cometido o participado entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2024. Las primeras reacciones calificaron la acción presidencial como una promesa incumplida y se recordó lo que dijo el 13 de junio de este año.
Estoy muy orgulloso de mi hijo Hunter. Él ha superado la adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco y estoy satisfecho de no hacer nada. Como dije, sobre la decisión del jurado, no lo haré y no soy parte de eso.
El presidente Biden dijo en su declaración que espera que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión. Mientras, el presidente electo Donald Trump criticó la medida, calificándola de abuso y error judicial. Por su parte, Hunter Biden dijo en un comunicado: he admitido y asumido la responsabilidad de mis errores durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia con fines políticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este fin de semana con imponer aranceles de 100% a los países miembros del grupo BRICS si crean una nueva moneda o respaldan otra para sustituir al dólar estadounidense. Trump, que tomará posesión el próximo 20 de enero, hizo la advertencia en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social. El bloque BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro insiste en que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres y que es necesario divulgar las actas de escrutinio para garantizar la legitimidad. Desde Colombia reporta Manuel Arias Naranjo.
Luego de que la administración de Nicolás Maduro enviara a la presidencia de Colombia la invitación para asistir a su posesión el próximo 10 de enero, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo reiteró que el proceso electoral en el vecino país careció de libertad por dos factores.
Un factor, obviamente, que es el de las sanciones que pesaban sobre inclusive candidatos del gobierno, pero también la misma actitud del gobierno, gobierno venezolano en este caso, hubo mucho acoso a algunas figuras o líderes de la oposición. Eso no permitió garantías para todos los participantes en el proceso.
Asimismo, Murillo señaló que la no divulgación oficial de las actas genera serias dudas.
La falta de presentación de esa acta genera algunas dudas que tienen que ver con lo legal, otras con legitimidad.
El canciller colombiano insiste en que es el propio pueblo venezolano el que debe decidir libremente.
No estamos diciendo que se repita, no se repita. Los venezolanos deben encontrar la manera de llegar a un entendimiento que lleven a elecciones libres.
Mientras tanto, desde la colonia de venezolanos en Colombia se está a la expectativa y se alerta de una nueva ola migratoria si Maduro continúa en el poder, dice Arles Pereda.
Y Colombia peligrosamente tendría un aumento significativo, puede ser que pasemos de los 2.8, llegaríamos a los 4 millones.
El gobierno colombiano aún no ha confirmado si Petro asistirá a la investidura del nuevo presidente de Venezuela, mientras el líder opositor Edmundo González anunció desde España que viajará a Caracas a tomar posesión como mandatario de los venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la liberación de los menores detenidos en Venezuela y exhortó a Nicolás Maduro a permitir la entrada al país del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. José Luis Ramos amplía la información.
After the elections of this year, I insisted in my communications with Venezuela.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que después de las elecciones de este año, ha insistido en sus comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente. Deben permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito.
And they must more tangibly cooperate with my office.
Y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina, expresó Khan en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya.
But complementarity cannot be a never-ending story.
La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso, quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela.
The track of complementarity is running out of road.
El camino de la complementariedad se está agotando, destacó. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, tras las declaraciones de Karim Khan, escribió en su cuenta de la red social X. El fiscal Karim Khan ha dejado muy claro que Nicolás Maduro ha incumplido el memorándum de entendimiento firmado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto demuestra una vez más que los representantes del Estado venezolano no tienen la voluntad de llevar a cabo procesos reales que garanticen justicia. Por su parte, el analista político Esteban Hernández comentó.
No, bueno, se tiene que seguir denunciando, claro que sí. Y por supuesto yo entiendo que haya gente que lo celebre, pero nuevamente, si eso se queda en la denuncia, no va a pasar absolutamente nada. Nicolás Maduro no va a abandonar el poder sencillamente porque lo denuncie. Nicolás Maduro no se va a ir sencillamente porque desde un punto de vista comunicacional, si se puede decir así, lo presionen. Nicolás Maduro se va a ir el día que el costo de quedarse en el poder sea mayor que el costo de irse, de abandonar el poder. Y lamentablemente, lo único que le garantiza la impunidad es precisamente permanecer en el poder.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:18, pasamos a noticias internacionales. El ejército de Israel y familiares de los rehenes de Hamas confirmaron hoy la muerte de Omer Neutra, un ciudadano estadounidense israelí que fue secuestrado durante los ataques del grupo el 7 de octubre de 2023. Yoconda Tapia con el informe.
El Foro de Familias de Rehenes en Israel emitió hoy un comunicado con una profunda señal de duelo por la pérdida del rehén estadounidense israelí Omer Neutra, de 21 años de edad, nacido y criado en los Estados Unidos y que eligió emigrar a Israel como soldado solitario, alistándose en el cuerpo blindado y que fue secuestrado el 7 de octubre, en el que se encontraban también Nimrod Cohen,
Shaked Dahan y Os Daniel, los dos últimos fallecidos. En tanto, en el Cairo se retoman los esfuerzos para lograr un acuerdo de alto el fuego y entrega de rehenes con Hamas, luego de lograrse un pacto con Hezbollah, y se han iniciado conversaciones entre el grupo armado Hamas y la facción rival Fatah, liderada por el presidente palestino Mahmoud Abbas, sobre el posible establecimiento de un comité para dirigir Gaza después de la guerra. Egipto ha propuesto que un comité formado por figuras tecnócratas no partidistas y que supervisado por la autoridad de Abbas esté listo para gobernar Gaza inmediatamente después de que termine la guerra. Israel ha dicho que Hamas no debería tener ningún papel en el gobierno. Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en varios medios informativos el domingo que los esfuerzos se están intensificando.
Creo que Hamas está sintiendo la presión porque uno de los principales socios en el crimen aquí, Hezbollah, ha roto un alto el fuego aquí y pensaron que Hezbollah estaría con ellos hasta el final. Están sintiendo la presión, por supuesto, porque su máximo líder, Sinwar, ha sido asesinado y está muerto. Así que están buscando una nueva posibilidad de conseguir un nuevo acuerdo de alto el fuego y de rehenes, y seguimos trabajando activamente con todos los actores clave en la región.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En España, las cestas de Navidad, polvorones y mantecados comienzan los preparativos navideños en el país. Europa Press informa.
Con la llegada de diciembre, la Navidad está a la vuelta de la esquina y multitud de españoles comienzan los preparativos de estas señaladas fechas. Estar en familia, cenas, comidas y celebraciones son algunas de las cosas que más hacemos en Navidad. Es por ello que en Estepan ha comenzado ya la nueva campaña de producción de mantecados y polvorones, unos dulces navideños que abastecen a toda España, convirtiendo al municipio en una gran despensa navideña.
Ahora mismo pues todas están a pleno gas para que en la próxima ya Navidad, que la estamos tocando con la yema de los dedos, pues podamos disfrutar de los mantecados y polvorones de Estepa.
Con el puente de diciembre que se celebrará la semana que viene, muchas familias aprovechan para decorar sus hogares con motivo de esta festividad y los más pequeños de la casa comienzan a escribir sus cartas a los Reyes Magos. Pero no son los únicos que aprovechan la ilusión y la magia de esta época, ya que al sorteo de Navidad se unen innumerables rifas o sorteos de cestas y productos.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un equipo de científicos ha logrado que células cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60 mil millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas, pues los Dodgers de Los Ángeles le han extendido su contrato a su utility Tommy Edman, 29 años de edad, que fue el jugador más valioso en la postemporada en el campeonato de la Liga Nacional, cuando impulsó 11 carreras contra los Mets de Nueva York. El nuevo contrato de este shortstop outfielder, 5 años, por $74 millones. Tommy Edman se lució no solamente contra los Mets, sino que también contra los Yankees en la Serie Mundial y los Dodgers ganaron 4-1. Ahora pasamos con el fútbol soccer. Todo parece indicar que el Barcelona no quiere ganar la Liga Española de Fútbol. Ha tenido tres resultados malos en las últimas tres jornadas y le ha dado vida no solamente al Real Madrid, sino que al Atlético y hasta el Bilbao. Hoy por hoy el Barça tiene 34 puntos. Un punto más que el Real Madrid y 2 puntos más que el Atlético tras perder contra Las Palmas 2-1 este pasado fin de semana, mientras el Real Madrid aplastaba al Getafe 2-0 y el Atlético aplastaba al Real Valladolid 5-0. Así que las cosas se están poniendo muy, pero muy interesantes en la Liga Española de Fútbol. Mientras tanto, en Inglaterra, el Liverpool continúa de primero y por bastante, tras derrotar 2-0 al Manchester City. El equipo de Pep Guardiola no ha podido ganar ni un solo partido, perdiendo 6 y empatando 1 en sus últimos 7 encuentros. El Liverpool 34 puntos, Arsenal tiene 25, el Chelsea 25, y el Manchester City solamente 23. El Bayern de Múnich continúa de primero en Alemania con 30 puntos, 26 tiene el Frankfurt, 23 el Leverkusen y 21 el Leipzig. El Bayern empató con el Dortmund el sábado 1-1. Y en Italia, el Napoli está de primero, pero esto pinta muy interesante en la Liga Italiana. El Inter a solo 3 puntos detrás del Napoli, empatado con la Fiorentina de Florencia, mientras que el Atalanta y el Lazio a solo 4 puntos detrás del Napoli, o sea, el equipo de Napoli tiene 4 clubes pisándole los talones en la Liga Italiana. Mientras tanto, ya sabemos quiénes van a jugar en la final de la MLS, la Copa del Fútbol de los Estados Unidos, el próximo sábado a las 4 de la tarde. El LA Galaxy va a jugar contra el New York Red Bulls en la final de este torneo norteamericano de fútbol. Ese va a ser el actual campeón, pero no va a poder jugar el próximo año en el Mundial de Clubes de la FIFA, porque ya la FIFA invitó a Leo Messi y al Inter de Miami, pese a que el LA Galaxy o el New York Red Bulls, uno de esos dos, va a ser el campeón nacional. Y ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat, que perdió anoche contra los Raptors de Toronto, 119-116, gracias a los 37 puntos de Barrett. Hoy le toca un difícil compromiso contra el equipo de los Celtas de Boston a las 7 p.m. A propósito, los Celtas también perdieron anoche 115-111 gracias a los 35 puntos de Donovan Mitchell y ni siquiera el triple doble de Nikola Jokic pudo salvar a los Nuggets, que perdieron contra los Clippers 126-122, aunque por lo menos Mavericks, gracias a Luka Doncic y sus 36 puntos, lograron vencer a los Trailblazers de Portland. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Tenía Michael Jackson 25 años cuando filmó el videoclip Thriller. Joven indudablemente, pero con la experiencia a cuesta junto a sus hermanos de ser parte de los Jackson 5. Se gastaron en el video poco más de $500,000 en 1983. Mucha plata para la época, pero insignificante cuando se trata de hacer historia. Se estrenó el 2 de diciembre de ese año y lo que hizo fue subir aún más alto el puesto del álbum homónimo, que ya contenía las legendarias Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Lo filmaron en Los Ángeles con un grupo de bailarines cuyo olfato les indujo a pensar que coqueteaban con la inmortalidad y no se equivocaron, pues fue catalogado como uno de los mejores videoclips de todos los tiempos. Dura 14 minutos y fue dirigido por el cineasta John Landis, quien quiso contar la historia de amor de una pareja ligada con zombies que rompiera la tradición del videoclip. Michael Jackson se consolidó como referente de la música y Thriller fue el álbum más vendido de la historia. Y como si fuese poco, lo añadieron en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su aporte cultural. Al cabo de los años, otras generaciones lo imitan, porque si en algo no se equivocó Elizabeth Taylor, fue cuando le puso a su amigo Michael Jackson el título de El Rey del Pop.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.